¡Oigan! Come together. Escuchen todos que ahí viene el... de la...
Hola, ¿cómo están? Yo soy Cha.
La historia detrás del disco con Cha en el Tlacuache de los 40.
¡Yeah! Llegamos al momento de la historia detrás del disco con el gran Cha, que ya está con nosotros. Mi Cha, ¿cómo te va? ¿Cómo te trata la vida?
Muy bien, muy bien. Aquí
¡Auch!
Bien, bien, bien. Malito de la garganta, pero bien, ahí vamos.
¡Ah! ¡Ánimo, ánimo, mi Cha!
Pues ya no te las tomes.
Fíjense que hemos encontrado en el Cha varias virtudes que engalanan este programa. Pero yo he descubierto nuevas aptitudes dignas de reconocerse. El Cha es experto en degustar platillos de cualquier índole. Si ustedes quieren información de dónde son los mejores tacos, de cómo preparar una buena carne asada, de con qué acompañar unos buenos frijoles charros, el Cha es el indicado para esos consejos. ¡Que lo sepan!
Bien. ¿Sabes qué pasa, mi querido Faisy? Que no le tengo miedo a nada que sea comida. Entonces mezclamos, buscamos, le entramos a lo que sea. Desde lo más finoli hasta lo más callejero.
Invitarte a comer es de las mejores experiencias, mi querido Cha. ¡Qué gusto tenerte de vuelta en el Tlacoche, en el Tlacuache, mi querido Cha!
En el Tlacoche ibas a decir, ya te dio hambre.
Ya me dio hambre.
También.
Te proyectaste.
Sí, me proyecté, gacho. Oye, ¿qué traemos el día de hoy, mi querido Cha?
Fíjate, mi querido Faisy, compañeros, que, bueno, uno, me da mucho gusto escucharlo, estar con ustedes. Y vamos a hablar hoy de músicos que empezaron tarde sus carreras, o sea, digamos que tuvieron éxito en sus vidas tarde para el mundo del pop, porque ya ven que luego es de repente muy cruel esta cuestión del mundo del pop y el mundo de los deportes, que pues ya pasando los 30 ya están grandes, ya están viejos.
Vas para afuera.
¿Cuántos futbolistas, boxeadores, no hemos dicho? Es que ya está jugando a los 39, ¿no? Ajá. 40, ¿cómo? Igual también En la música, ¿no? Y a veces es mucho más cruel con las chavas, ¿no? Es terrible y es súper triste. Entonces, como que estuve investigando acerca de varios músicos que empezaron, porque yo empecé a caer en cuenta que pues mi primera banda, que fue Fobia, empecé a tocar con ellos a los 18, luego ¡órale! Con Moderato, arrancamos cuando yo tenía ya 30.
¿Qué? ¿Tú eres grande, el Moderato?
Y luego ahora lo arranqué a los 49. Ajá. Entonces, como que he tenido mucha suerte y me ha ido muy bien con todas, a todas las he disfrutado mucho.
Sí.
Y pensé en artistas que han pues no llegó tan temprano, porque justamente la semana pasada, por ejemplo, fue cumpleaños de Ringo Starr. Okay. Cumple 80 años Ringo Starr, ¿no? Todos lo ubicamos como el baterista de los Beatles. Todos los videos de los Beatles, del principio, los vemos en blanco y negro, luego los vemos en los años 60, súper psicodélicos y todo. Y por otro lado, si uno piensa en una banda como Blondie, con Deborah Harry al frente, esta mujer guapísima, que la ubicamos muchísimo a los finales de los años 70, a principios de los años 80, dando la vuelta con Andy Warhol, Super New Wave, wow, ¿no? Como en otro rollo totalmente distinto al de Ringo, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos usando. Y resulta ser que no tienen tan poca diferencia de edad, porque justamente Deborah Harry, cuando pegó con la canción que vamos a poner ahorita en un ratito, ella ya tenía 33 años.
Ah.
¿Sabes? Y todos, wow, no, pues es que... Y se volvió en un ícono de moda, y se volvió en un ícono sexual, sensual también, musical. Pero sí es curioso cómo pues llegó a este éxito, y voy a entrecomillar esto y voy a ser muy enfático aquí, ya tarde, ¿no?
Claro, ella, le pasó como a Chespirito, ¿no?
¿Por qué?
Chespirito empezó a los 40.
Ah, mira, fíjate.
A ser famoso, ¿sí? Porque él era escritor.
Sí, él empezó antes. 40, 42 años fue ya muy famoso.
Por ejemplo, rápidamente, ahorita me acabas de recordar, por ejemplo, a Farel, ¿no? Cuando sacó Happy, que fue la primera vez que le pegó una canción y que cantaba él, ya tenía 40 años. Ya estaba enorme. Pero ya tenía una carrera por detrás como productor, como intérprete de música para otros músicos. O sea, sí está cañón. Sobre todo porque como que pensamos siempre en que todos tienen que estar muy charitos, ¿no? O sea, los Beatles empezaron adolescentes y creo que no llegaron ni a los 30 cuando los Beatles ya estaban separados. Igual los Rolling Stones, Led Zeppelin, Elton John, que siempre se ha visto como medio niñor, también empezó muy jovencillo, ¿no? Pero pues sí, por ejemplo, Deborah Harry, después fue conejita de Playboy también, y luego ya le pegó su disco fuerte con Blondie a los 33 años. Entonces, pues sí, sí es de llamar la atención. También pensaba en Sheryl Crow, bueno, más bien no pensaba, Sheryl Crow, que la ubicamos perfecto por ser esta mujer súper guapa, que canta increíble, que compone sus rolas, es una genia. También a los 30 y tantos fue que le pegó la canción esta de All I Wanna Do, que venía en el disco de Tuesday Night Music Club, y pues sí, acabó vendiendo.
¡Ay, tenía más
de 30! ¡Wow! Sí. Y acabó vendiendo más de 50 millones de discos en todo el mundo. La música pues tiene como influencia, ya saben, de jazz, blues, un poco de country. Otro, por ejemplo, el que yo soy súper, súper, súper fan, es el guitarrista de The Police, Andy Summers. Él llegó a suplantar al guitarrista original y pues ya se hicieron súper famosos The Police con él, con Stuart Copeland y por supuesto con Sting. Y él fue una parte, bueno, los tres aportaban mucho para la banda, pero Sting sí tiene un carácter muy fuerte, es un narcisista hecho y derecho que pues no quería compartir el crédito de muchas cosas. Por ejemplo, la canción de Every Breath You Take, que es uno de sus mega trancazos de los años 80, pues la línea de guitarra es de Andy Summers y pues nunca tuvo un reconocimiento como coautor de la rola, jamás, ¿no? Porque Sting no quiso. Y él tiene una persona que dice, bueno, pues yo con que haga lo que haga y pueda estar tocando, pues estoy feliz y agradecido. Pero sí, por ejemplo, Andy Summers nació en 1942. También entró a la Police ya grande, ¿no? De 30 y tantos. Que comparado con Sting y Stuart, que eran mucho más jóvenes, pues sí era como una diferencia grande de edad, ¿no? Fíjense que hay otro músico mexicano también del que yo soy muy fan. Sí. Es una gran influencia en mi vida porque él también, además de ser músico, pues hace caricatura, es monero, también es cineasta, él es hijo de uno de los cineastas más importantes del país, que es Alfonso Arau, de una dinastía de músicos muy importante, de comediantes también. Estábamos hablando de Sergio Arau, él es de los miembros fundadores de Botellita de Jerez, la HHH Botellita, cuando eran tres integrantes.
Me encanta la Botellita de Jerez.
Sí, la mera onda. Ya falleció Armando Vega Gil, pero sí, pues, están entre nosotros.
Francisco era cuentista Barrio. También, ¿no? De niños.
Claro. ¿Mandé, perdón?
Hacía cuentos para niños.
Sí, él tenía una cosa para niños con su ukulele loco. Armando y su ukulele loco.
Qué chido.
Armando era también un gran escritor. Es que todos ellos, fíjate que son tres personajes bien importantes que empezaron este grupo ya tarde. Todos venían a hacer otras cosas, escribir libros, en periódicos, etcétera, etcétera. Tenían sus bandas, y se juntaron a hacer Botellita de Jerez. Sergio, por ejemplo, no sé si lo han visto últimamente, tiene ahorita un proyecto en solitario que está muy divertido. Él tocó en Avándaro.
Sí.
O sea, tocó en los años 60 en Avándaro. Y ahí todavía ni idea de qué iban a hacer a la banda Botellita de Jerez. Entonces, para que se den una idea más o menos de los años que lleva Sergio en esto, y que también es un cuate que es un pintor genial, como les decía, es un monero impresionante, hijo de cineastas, por eso pues hizo esta película también de Un Día Sin Mexicanos. Es una premisa muy interesante, ¿no? ¿Qué pasará si un día de repente en Estados Unidos no hay mexicanos? O sea, imagínate lo que pasará con tantas cosechas, con tantas fábricas, con tantas casas, ¿no? Entonces pues, sí. Es una película muy interesante, hizo también un falso documental de Botellita de Jerez. Que tío, es una banda que arrancaron cuando ellos tenían también ya 30 y tantos años, ¿no? Entonces, pues sí es bien padre cómo lograron hacer esta banda. Una vez más lo repito, y lo entrecomillamos, ya grandes, de 30 y tantos años, pues que fue influencia en muchísimas bandas de nuestro país, ¿no? Maldita Vecindad, los mismos Caifanes, ¿no? Yo creo que todos ellos tienen mucho esta onda que metió Botellita de Jerez a la música en español, que es, como decían ellos, el guacarrock, que es mezclar el aguacate con el rock and roll.
Sí, señor. Puro Mexican style.
Sí, y Sergio, pues también sí pueden checar su trabajo como ilustrador y como pintor, es bien padre porque él ha generado una escuela. Porque además él siempre hace todo con mucho humor y eso yo también lo admiro mucho y trato de hacerlo también, ¿no? Él inventó esta escuela, de arte que se llama Art Nakov. haciendo un poco de referencia al Art Deco, pero pues como al Art Naco, y su onda era totalmente eso, ¿no? Cubrir la batería con peluche, uh-huh, usar jeans, pero con estas cosas que usan los mariachis. Padrísimo Sergio Arau, y es un cuate que lleva toda su vida trabajando y que no ha parado, ¿no? Entonces, por eso quise incluirle en esta lista de gente que empezó tarde, y también pues el mensaje que quería dejarle a las personas que nos escuchan hoy, y no nada más en la música, sino en lo que les gusta hacer, pues yo creo que nunca es tarde. Mientras tengas las ganas, mientras tengas la ilusión, mientras tengas el sueño, y puedas hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Porque lo hagas o no lo hagas, puede que te arrepientas. Entonces, pues es mejor decir, ¡ay! Traté y no se pudo, siempre me quedé con las ganas.
Sí, el no ya lo tienen.
Exactamente, mi Pam, así es, el no ya lo tienen.
Un gran mensaje para el Día Mundial del Rock, aparte, ¿no?
Y además hoy es el Día Mundial del Rock, exactamente.
Feliz
nunca
día,
tarde, Micha. Para empezar a escuchar rock o para empezar a hacer rock, claro.
Felicidades, Cha, que eres gran parte de ese cambio en la música acá en México y en Latinoamérica.
No. Muchas gracias. Bueno, de hecho también, Sergio, 100%. Por ejemplo, creo que no se los había presumido, pero vamos a tocar con Gran Sur ahora, uh-huh, en noviembre, el 4 de noviembre, en el Lunario del Auditorio.
¡Aush!
Y es un grupo, digamos así, Iñaki, desde hace mucho tiempo, con influencias mexicanas, en las que tuvo mucho que ver Sergio y Botellita. Es
hasta
otra visión de México,
de
la música mexicana, pero tuvo que ver.
Sí,
entonces
sí,
los invito a todos, obviamente están invitados mis tlacuaches, todos.
¡Gracias!
¿Qué día en el Lunario, qué día, mi querido Cha?
El 4 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Entonces,
¡ay,
va
sí
a servir
puedo!
De este Día de Muertos.
Perfecto, para celebrar el Día de Muertos con Gran Sur. 4 de noviembre Rudy en
viene.
El Lunario. ¡Arre, sí que voy. Se arre!
¡Vamos todos!
¡Obvio!
¡Vamos, no! ¿Te viene, vale, Rubio, qué?
Sí, cuenta conmigo.
Pero
Cha,
a ver si nos vemos antes, Cha. Ojalá ya pudiéramos tenerte aquí en cabina. Sé que estamos bastante cerca, aunque ahorita estás un poco enfermito. Pero bueno, aquí te esperamos cuando quieras para hacer en vivo por fin y tenerte de cerquita la historia detrás del disco.
Nomás si me prometen taquitos después.
¿Taquitos?
¡Uf!
Y también eso, Cha. Hacemos miércoles de eso.
Vientos.
Ampolletitas de eso.
Gracias, Cha, te mandamos un abrazo. Gracias por toda la sabiduría y gracias por la historia detrás del disco.
Gracias a ustedes, un abrazote a todos.
El Tlacuache.